Viajeros, capitanes, trazacaminos y buscadores de sueños, bienvenidos a un nuevo capítulo de los cuentos de Paimón, el podcast de Lore en español del universo de Hoyoverse. Soy Bronix y hoy les traigo un episodio recopilatorio sobre Raiden May en el Hoyoverse. Sin más que añadir, comencemos. La primera May de la que tenemos que hablar sí o sí el día de hoy es Raiden May, de Honkai Impact 3rd. Primero quiero hacer una aclaración, que no me voy a meter con Honkai Gakuen porque no le sé al Honkai Gakuen, pero en fin, detalles. Y la segunda aclaración, porque también es importante, no hay que confundir a la doctora May con Raiden May. Son dos personajes distintos, pese a que aquí también tenemos esta cosa como de reencarnación que nunca queda del todo clara, pero bueno. La doctora May, para hacer esta pequeña introducción, es de la era anterior. Recordemos que existe la era anterior y la era actual. Era la amante de Kevin, tenían una relación ahí. Era inventora de las llaves divinas, la creadora de las llaves divinas, que eran elaboradas a partir del núcleo de los Hercher, y muere por envenenamiento con Honkai durante la pelea con el Hercher final de la era anterior. En algún minuto de la historia hay un encuentro de Raiden May con May en un universo burbuja, donde también vemos a Prometheus, ¿ya? Pero eso ocurre en un universo burbuja y no en la realidad propiamente tal, porque hay universos burbujas que son como instantes de la realidad, hay otros que son realidades alternas, en fin, enredos de Honkai, pero en la vida real la doctora May fallece durante la era anterior, ¿ya? Y no es Raiden May. Ahora sí, vamos con Raiden May, que era una chica japonesa antes de todas las erupciones de Honkai, que destruyeran prácticamente Nagasora. Y ella venía de una familia bastante normal, casi, donde su madre fallece producto del cáncer y su padre sella sus estigmatas cuando éstas despiertan, las estigmatas de Raiden May. Ryoma, que era su padre, hizo lo mejor que pudo para sellar sus estigmatas y en ese proceso, cuando estaba al cuidado de su padre, a Raiden May la secuestra. Luego de eso, Ryoma la salva y May tuvo una vida bastante cómoda, tenía sirvientes porque su familia tenía una buena posición, su padre viajaba e incluso por negocios tenía de todo, no necesitaba cocinar, esto es un detalle bastante curioso, e incluso tenía lecciones de kendo. En realidad su padre le enseñaba disfrazado del señor Homu, que es este conejo extraño, gigante, pero ajá, para mantenerla ocupada. Básicamente era una niña rica. Después todo cambia cuando Cocolia, dejando problemas en todos lados, acusa falsamente al padre, a Ryoma, al padre de May, de malversación de fondos y es encarcelado. En ese momento, May pasa de convertirse de una niña rica a la hija de un criminal. Y se da cuenta que básicamente ya no era la heredera. Tenía que aprender a valerse por sí misma. Y también descubre que su padre era quien la había estado entrenando desde niña en el kendo, o sea, en el arte de la espada. May llega a sufrir bullying en el colegio. Ajá. Y pese a esto, pese a que estaba sintiendo un odio profundo, que era básicamente una paria dentro de sus compañeros, en ese momento conoce a Kiana Caslana. Kiana era un año menor, por eso es Mei Senpai, Y Kiana prácticamente le da un sentido a la vida de Mei. Esto lo vamos a hablar en detalle al final del episodio porque creo que es interesante hablar de las repercusiones que tiene Mei para Kiana en todos los universos. Así que lo vamos a dejar para el final. Kiana primero consigue que Mei aprenda a cocinar, se vuelve una gran amiga, se vuelve su compañera y se vuelve una razón de Mei para socializar. Básicamente se vuelve todo para Mei y Mei para Kiana. Y ellas viven en paz hasta que la Gema de la Conquista, estimulada en Nagasora, despierta los poderes del estigma sellados de Mei y convierte a las personas de su alrededor en zombies, zombies afectados por el Honkai. Kiana no se ve afectada porque sabemos que Kiana tiene núcleos en su interior, pero ajá, en ese momento no se sabía aún para ellas dentro de su historia. Esto estimula dentro de Mei una nueva personalidad que sentía un odio profundo por los humanos y era mucho más violenta y tiene que ver con los poderes de Mei. Pero Kiana sigue insistiendo, insistiendo y consigue que Mei, la verdadera Mei, despierte y consiga dominar esa parte de su personalidad. O sea, en el fondo, Kiana sabe que la verdadera Mei no es esa Mei de alguna forma y consigue devolverla a su estado anterior, como controlar sus propios poderes. Sin embargo, cuando Mei despierta y ve todo lo que había hecho, el daño que había causado, es cuando intenta saltar del techo de la escuela y es Kiana la que la detiene. Ahora, hay otra versión en donde Mei habría decidido ascender, como que su despertar habría sido hasta voluntario. Y Kiana conoce a Mei como la personalidad de Hercher y de alguna forma consigue hacer que Mei despierte, llevando a esta personalidad al límite cuando se intenta suicidar y al final no lo consigue. Y Kiana en el fondo despierta como a la otra Mei, que es la cariñosa, la que es más conocida por ser la Mei del Honkai Impact. Todo esto, por supuesto, ocurre antes de los acontecimientos de Honkai Impact, pero son parte de la línea temporal. Luego de eso es que conocen a Bronia mientras estaban intentando sobrevivir en la ciudad. Y de hecho, Bronia había sido enviada a matar a Mei. Esto es parte de la historia. Y al final no consigue hacerlo y se une al grupo. Y el grupo sigue allí hasta un nuevo ataque de Honkai, donde Kiana recibe un golpe que para Mei fue fatal, lo que despierta su otra personalidad, que quería matar a Kiana. Ajá. Y esta personalidad se pone a luchar con el Hyperion, con Himeko. Las dos luchan hasta que Kiana despierta y de alguna forma Mei vuelve en sí, cuando ve a Kiana despierta segunda vez. Entonces es en ese momento que el Hyperion les ofrece unirse a ellos. Y las tres chicas son llevadas por ellos hasta y se les ofrece ser parte del Chicksal, en convertirse en valquirias. Y Mei se opone al principio porque pensaba que su poder era demasiado peligroso, pero es Himeko la que los termina al grupo convenciéndolos. O convenciéndolas porque son Bronia, Mei y Kia. Entonces le dice a Mei que si está dispuesta a renunciar a su vida y que debería dedicarse a salvar a la gente. Y es en ese momento en que le ponen la bomba en su corazón, que explotaría si ella utiliza los poderes durante más de 5 minutos. Entonces, de alguna forma, esto hace que Mei se sintiera mucho más tranquila porque no iba a ser un peligro. Pero, ajá, tener una bomba en el corazón si es que tus poderes se activan, bien. Fue decisión de Mei, sí, pero, ajá. ¿Quién coño le pone una bomba a una niña? Pero, bueno, no importa. Adolescente, pero no importa. Y Cocolia vuelve a aparecer una vez que ellas ya eran parte de todo lo que tenía que ver con el Chixal, cuando estaban en el Hyperion. Y Cocolia quiere los poderes de Mei. Primero había mandado a Bronnie a matarla, cosa que no funciona. Bronnie se termina uniendo a Mei. Y en segundo lugar, ya Cocolia aparece nuevamente. En este momento es como el primer momento donde Mei le presta sus poderes a Qiyana de alguna forma y Qiyana consigue salvar a Mei. Luego esto va a ocurrir nuevamente, incluso en el final, pero ajá. La personalidad de Hercher de Mei es un poquito tsundere, pero bueno, eso es un detalle aparte. Luego comienza la historia del juego. Nosotros partimos en este punto cuando empezamos a jugar Honkai. En este momento las chicas tenían que ir a investigar un acorazado que se llamaba Selene, relacionado con la luna. Y poco después de que Qiyana y Mei entran en el avión, una bestia Honkai vuelve para luchar contra Qiyana. Mei detiene a la bestia. Y de alguna forma hackean la nave gracias a Bronnie. En su siguiente misión, el grupo se dirige hacia Nueva Zelanda, donde está la Gema del Deseo, que la tenía Wendy, que es quien despierta como el Hercher del Viento por su odio por el Chixal, quien había hecho algo similar a Mei, pero la había dejado incapaz de caminar. Y es en ese momento en que Anti-Entropy entra de nuevo en la batalla y vienen a someter tanto a Mei como a Wendy, porque Cocolia, quien los envió, sigue detrás de Mei y gracias a Bronnie, que es controlada por Cocolia, es que toman como rehén a Mei. ¿Por qué? Porque en el fondo quería sus poderes de Hercher. Al final consiguen salvar a Mei gracias a que Bronnie quema el biochip en su cerebro, en el fondo oponiéndose nuevamente a Cocolia, y con el grupo, Qiyana, Teresa y Murata, Himeko, consiguen salvar a las dos, pero Bronnie tenía el problema del chip quemado en su cerebro, y Mei se queda a su lado para su recuperación. Recordemos que es en este proceso, cuando Bronnie está inconsciente, que despierta la Hercher del Vacío, por lo que visualiza Qiyana dentro de esta máquina biblioteca cosa. Y Qiyana había sido capturada. Es en ese momento en que Mei pide que se desactive la bomba y en el fondo recupera sus poderes e intenta luchar contra la Hercher del Vacío, pero la Hercher del Vacío le arranca la Gema de la Conquista de su cuerpo y casi la mata. Ahí ocurre todo lo relacionado con Qiyana, que vuelve en sí, la muerte de Himeko, y si nos enfocamos en el proceso de Mei, Mei continúa con el Hyperion. Bronnie ya había despertado, había vuelto en sí y Anti-Entropy parte hacia Ark City. Allí es donde se iban a encontrar con Grey Serpent, quien les iba a dar información del paradero de Qiyana, básicamente. Mei se encuentra con Rita y están buscando básicamente a Qiyana entre las dos, porque al final, si bien eran enemigas, porque Rita tuvo que ver con el despertar del Hercher en el interior de Qiyana, no era las órdenes eran las mismas y un poco Rita se pone para donde le conviene. May sigue buscando a Kiana junto con Ark City, o sea, en Ark City, perdón, junto con Tesla. Y al final, gracias a la información de Grey Serpent, es que consiguen encontrar dónde estaba Kiana. El problema es que Kiana no quería volver porque temía hacer daño. Y al final Kiana lucha contra Raven, contra la Natasha. Y cuando consiguen desactivar esta bomba que había implantado de World Serpent, es que Kiana prácticamente casi muere. Ahí Durandal rescata a Kiana y lucha contra May y le gana. Pero May sigue insistiendo porque lo único que quiere es salvar a Kiana y al final solo consigue aferrarse a la chaqueta de Kiana, que es bastante, bastante triste el momento, pero bueno, detalles. De ahí es que vuelven a Nagasora. May con Tesla, buscando una fuerte señal de Honkai que May y los demás piensan que podría ser Kiana. Allí se encuentran con Sora, que era de estos chicos que habían sobrevivido al ataque y de los supervivientes en Nagasora, y donde también estaba Natasha, quien los cuidaba. Recordemos que Natasha es Raven y es parte del World Serpent. Y al final, Sora les habla sobre alguien y acaba siendo Raven, que era la maestra de Sora y quien los protegía. Y en el fondo, May ve la otra personalidad de Raven, que era mucho más amable. Cuando May ve a Kiana, se da cuenta de que Kiana había cambiado, que había crecido, que ya no era una niña. Y bueno, no era una adolescente, pero se entiende que estaba mucho más madura. Y siente que ella era la que no había crecido, la que no había cambiado en ese tiempo. Y esa determinación, de alguna manera, despierta los poderes de May, haciendo que se vuelva a Hercher. Pero sí, la gema en su interior. Recordemos que la gema había sido arrebatada por Kiana antes, en su estado de Hercher of Void. Y aún así, May es capaz de despertar sus poderes de Hercher. May encuentra a Kiana, pero Kiana está al borde de la muerte, porque el Honkai se había extendido por todo su cuerpo. Además, que había quedado debilitada luego de lo que había ocurrido con la bomba. Tesla logra salvarla, pero le dice que a Kiana le quedan meses de vida y que ya no podía hacer prácticamente nada. Kiana y May tienen un bonito encuentro y vuelven a pasar por Nagasora. Recuerdan todo lo que había ocurrido, recuerdan lo que había pasado durante esos 4 meses que estuvieron separadas. Y Kiana le revela que ella no es Kiana, sino que era el clon. Y May le dice que no importa, que van a estar juntas para siempre. Pero es la frustración la que acaba ganando a May. Y en un nuevo encuentro con Raven, es que ella conoce además a Kevin y se le ofrece ayuda para despertar al Hercher en su interior. Y una forma de, que sería haciendo esto, de salvar a Kiana. Y es por eso que May termina aceptando la oferta de Kevin y de Raven y se une a World Serpent. Y ahí es donde el verdadero poder de Hercher del Trueno despierta en May, donde ella se acepta ella misma para salvar a Kiana. En el fondo es como la voluntad de salvar a Kiana una y otra vez. Y al final, de esta parte por lo menos, May lucha contra Kiana y la derrota. La deja, en el fondo, le dice que no luche más contra ella y la manda a quedarse con lo que tiene que ver con el Chicksal y todo el asunto, mientras ella se va con The World Serpent. En The World Serpent, May conoce a la gente de la era anterior mediante este proceso de simulación. Ahí conoce a Alicia y esta viene siendo como el momento de convertirse en el Hercher del origen, de alguna forma, o el comienzo para convertirse en el Hercher del origen. Entonces, de alguna forma adquiere el conocimiento que estaba en la simulación, que estaba hecho para entrenar y despertar los estigmatas de las personas, etc. Y finalmente May vuelve a ver a Kiana tiempo después, cuando ocurre todo el tema de Otto, cuando Otto estaba utilizando los poderes y le pasa su puesto a Teresa para él meterse al árbol imaginario y transformarlo. En ese momento se genera como una especie de bifurcación y el mundo sigue tal cual, mientras que Otto había cambiado el pasado, cosas de Honkai, y lo que pasa posteriormente es el reencuentro cuando ya estaba ocurriendo todo el final de la historia. Ellas dos se reencuentran cuando el Adam espiritual me había despertado y comienzan todo este viaje hacia el final, donde al final May despierta como la Hercher del origen, siendo la heredera de los poderes de Alicia y de toda la era anterior, siendo de alguna forma el primer Hercher, entre comillas, ¿cierto? Muchas comillas. No estoy diciendo que sea el primer Hercher. No me salten al cuello. Atrás. Y finalmente le entrega sus poderes de nuevo a Kiana, junto también con los poderes de Bronya, junto con los poderes de los demás Hercher, y Kiana se vuelve en la Hercher de la finalidad. Y May se convierte en una humana normal de nuevo, que sigue teniendo sus habilidades, pero mucho más reducidas. Y cuando volvemos a ver a May, la volvemos a ver en Afos, como parte de esta organización que estaba luchando contra la gente del cielo, que conoce al protagonista sin nombre. Y finalmente la vemos de nuevo antes de mandar a esta misión a Marte, donde han vuelto a restablecer el contacto con Kiana, con Bronya, todo está bien, todo está feliz. Y termina la primera parte de Honkai. Hasta ahora no hemos tenido más cosillas de May. Las otras May son parte del Mayverso. Digamos, porque hay un Capitán Verso, Capitán Verso más que Mayverso, me quedé con el título, que tiene que ver con estas líneas de tiempo alternativas donde las cosas no son la realidad, pero ocurren en el juego, en fin. Pero esa es la historia de May dentro de Honkai Impact. Ya, luego vamos a pasar ahora sí a la segunda May, que es la menos May, pero no importa, y tiene que ver con la Shogun Raiden, o E. Aquí, pese a que está esta semejanza en el nombre, el E del nombre viene a ser más por la sombra, mientras que Makoto es la original. Y ambas son la diosa del trueno, eran dos diosas gemelas, y Ei era mucho más el guerrero, mientras que Makoto era la parte más humanitaria que gobernaba sobre los humanos, más protectora. La historia no tiene mucho que ver con la otra Mei, y pasa que entre las dos gobiernan Inazuma, eso lo sabemos, hasta que Makoto asciende a Celestia. ¿Ya? Asciende a Celestia. Y Ei se transforma en lo que se le conoce como su Kagemusha, que es básicamente un guerrero de las sombras. Y tiene que ver como con este resplandor que era Makoto y que es la sombra. Y las dos se supone que son doble cuerpo, una cosa así. Al final pasa que para la gente en Inazuma había una gobernante que era Val, que era la Raiden Shogun Makoto, pero al final habían dos, que era tanto Ei como Makoto. Todo iba bien y Ei era su kagemucha hasta que Makoto fallece. Y esto ocurre básicamente durante el cataclismo de Kanrea. Cuando los monstruos comienzan a aparecer en Inazuma y Makoto se dirige a Kanrea a detener a lo que estaba ocurriendo en Kanrea sin informarle a Ei. Y cuando consigue llegar a Kanrea, Makoto ya había fallecido y prácticamente su conciencia se estaba desvaneciendo. Sin embargo, consigue rescatar parte de su conciencia y dejarla en la puerta Tori, que estaba debajo del gran santuario, donde ocurre todo lo que tenía que ver con la segunda misión de Ei, donde en el fondo ya la primera es bastante fome porque es un poco el despertar de Ei después de haber estado en este 500 mucho tiempo encerrada en su propia conciencia y pasa a ver a los humanos en su forma humana y toda la embarrada que había dejado el dejar a cargo a una marioneta que no tenía idea de nada. Y en la segunda misión ya es más importante porque pasa a luchar contra sus propios principios, teniendo que luchar contra la marioneta, la propia Chou. Y ahí es cuando Makoto reaparece en la forma de esta semilla que había dejado dentro de su conciencia y que había imbuido también el Muso Hichin, que es la espada, y que despierta cuando Ei utiliza el poder completo, cuando de alguna forma logra dimensionar la eternidad como Makoto, que al final era el instante. Al luchar en este espacio, la lucha ocurre fuera de Teipat, fuera del tiempo, y Ei recibe la semilla del cerezo sagrado. Entonces ahí todo tiene sentido porque Ei nos había contado que ya no sabía en qué momento se había plantado el cerezo sagrado. Entonces aquí la recibe de Makoto y ella elige cuándo plantarla y en el fondo la planta en el momento en el que ella y Inazuma más lo necesitaba, que era en la muerte de Makoto. Entonces Makoto en el fondo le dejó ese regalo y la Raiden, la marioneta, se vuelve la kagemucha y Ei la gobernante. Y comienza este nuevo tiempo para Inazuma, bla, 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 bla. Al final, el cerezo, en el fondo, hace dar corte. El cerezo hace dar conte mientras Ei estaba en depresión, básicamente. En fin. Entonces, esa es la historia de Ei. Yo insisto que al final quiero hacer un pequeño análisis sobre la diferencia, pero en fin. Las similitudes son innegables, incluso aquí existe la similitud de Yae Miko con Sakura y Yae Sakura, pero eso ya es otra cosa distinta. Y finalmente no es lo que estamos viendo el día de hoy. Por último, tenemos a nuestra última Raiden Mei, que sería Acheron. Acheron es el nuevo personaje de Honkai Star Rail. Se hace llamar Vigilante de la Galaxia. Nos dicen que es una vagabunda y que en su tráiler, conocemos que es prácticamente la última superviviente de su mundo. La historia de Acheron, por lo menos su historia pasada en el fondo, está mucho más descrita en lo que tiene que ver con el tráiler promocional de Acheron, que es de hecho la historia del nuevo set de ornamentos que está disponible en el universo simulado. Y el mundo se llamaba Izumo y se nos describe como un mundo muy al estilo japonés, en realidad. Eran de hecho dos planetas y se nos cuenta en la historia que los kamis descendieron de Takamagahara e intentaron destruir a la humanidad de alguna forma. Y eran bestias malévolas con nombres divinos que hicieron caer el cielo, dice en la historia. La cosa es que la humanidad, para defenderse, crearon espadas. Izumo, se supone que Izumo rompió 70.033 espadas de los guerreros y forjó 12 espadas protectoras que, si uno las mira, llama la atención porque se parecen un poco a los Hercher. Entonces, armas creadas de núcleos de seres se parecen bastante a lo que eran las Divine Keys. Lo que es bastante interesante porque acaban haciendo 12 espadas. Falta la 13ava. Se supone que son 13 Herchers. O sea, falta el de la finalidad. Pero eso insisto que quiero hablarlo un poquito más adelante. Luego estas 12 espadas se destruyen para crear el principio y el fin. Falta la de la humanidad, que era la de Bronia, pero ajá. Tenemos el principio y el fin a Mei y a Kiana. Y finalmente los lamentos cesan en la nada porque se crea una última espada por parte de Acheron. Se supone que Acheron es un poco la héroe y la villana en esta historia y es quien acaba blandiendo la última espada y acaba destruyendo todo y siendo la última sobreviviente. De algún modo es el final de su mundo. Y por la información que se nos va soltando en la historia, es que ella fue elegida por el destino para ser una de las guerreras. Uno no puede escapar al destino por lo que se nos presenta aquí. Y en el fondo, ella acaba, las espadas acaban siendo forjadas de los restos de los dioses. Entonces, por eso se parecen muchísimo a las Divine Keys. También, al final, acaba siendo un poco la autoaniquilación y siendo una emanadora de la nilidad. Los emanadores, recordemos que son andadías, mucho más poderosos que los humanos y que obtienen su poder directamente de León de la Vía. Y ser de la nilidad significa básicamente ser de la nada porque es un camino que se supone que es el fin, de alguna forma. De hecho, nilidad significa nada. Condición o cualidad de no ser nada. Entonces, que su última espada sea la nada es un claro indicio de la nilidad. ¿Ya? Y de hecho también en ese sentido el gran agujero negro que aparece al final de la batalla contra lo que tiene que ver Aventurino también muestra la nilidad. Y también vemos a Acheron en su forma final, de alguna manera, que es esta forma blanca, sin color, completamente blanca, con un tono negro y rojo, pero más blanca. y que es básicamente el emanador, forma de emanador, y que se encuentra con Aventurino y básicamente le dice: tú no tienes nada que hacer aquí, tú no estás muerto. Y se nos da a entender, de alguna forma, que ella, como emanadora de la nilidad, acabaría siendo una especie de guía espiritual hacia el más allá, porque la nada sería el más allá. En fin, eso es un poco la historia de Acheron. Aún falta por ver, porque claramente es un personaje que está en desarrollo. Su historia es muy interesante, es muy curiosa. Y sin embargo, no quiero entrar en más detalle en lo que tiene que ver con Honkai y Star Rail, porque quiero hacer un episodio especial explicando todo el lore de Honkai Star Rail para los que no han jugado Honkai Star Rail o para los que no les ha gustado el juego y quieren saber de lore. Y también para mí misma, porque mucha información ya me está mareando. Pero eso sería en la parte final de la parte revisión de lore. Ahora yo les había dicho que quería hacer un pequeño análisis a partir de toda la información que les metí el día de hoy a la fuerza. En primer lugar, hablemos de Raiden Mei, poco más tranquilamente y sin irnos a revisar el lore. Raiden Mei acaba siendo, bueno, primero es la Hercher del Trueno, pero luego acaba siendo, o del Relámpago en realidad, luego acaba siendo la Hercher del Origen, del Principio. ¿Pero qué es el principio si no hay un fin? Y nuestra querida Raiden Mei tiene su fin, su propósito en la vida, y ese propósito en la vida, esa finalidad, es Qiyana Kaslana. Si no fuera por Qiyana Kaslana, Raiden Mei ni siquiera tendría una razón para haber despertado sus poderes, como analizamos el día de hoy, lo cual se me hace muy interesante. O sea, sin Qiyana, el mundo cae en la desesperación y en la destrucción. Qiyana le da el sentido a Mei. Y creo que, si bien finalidad es más como fin, pero acaba teniendo este sentido de finalidad, de propósito. Y al final la relación es entre ambas. Es completamente armónica y es lo que le acaba dando estabilidad al mundo de Honkai por sobre la estabilidad que hay en el resto del universo del Honkai verso, porque Acheron claramente tiene una desestabilización ahí, no hay una armonía propiamente tal, por lo menos por ahora. Luego, también tenemos a la doctora May, que es la creadora de las llaves divinas, que no deja de ser curioso porque estamos hablando, recién hicimos la comparación, ¿cierto?, con las dos espadas protectoras y los Hercher, y los núcleos de los Hercher y las llaves divinas. Por lo tanto, aquí también Doctor May se lleva una mención honrosa porque por mucho que dijimos que no hay que confundirlas, siempre están de alguna formita relacionadas y también parecen estar relacionadas en el lore de Acheron. Luego tenemos a la Shogun Raiden. La Shogun Raiden parecería ser la que menos encaja aquí, pero resulta que de alguna forma son las dos partes de Mei. Una parte que es más dura, más fría, que sería Ei, y la parte que es más humana, que por desgracia ya está muerta. El día de hoy, mientras estaba haciendo el podcast, me salió una teoría muy loca que ni siquiera voy a indagar porque. ¿Y qué tal si Izaroth fuera Qiyana? Porque, la semilla del cerezo sagrado se la dio Izaroth, entonces podría ser Qiyana, podría ser la finalidad, podría ser esta estabilidad del universo mediante el regalo del Sakura sagrado y su regalo para Mei, para Ei, para esa parte de Ei que no tiene que ver con Qiyana, sino que esta Ei sería la parte Hercher. de alguna forma. Recordemos que la personalidad Hercher de Raiden Mei en Honkai está separada de la personalidad real. De alguna forma la otra es la que gobierna, pero sobre ella misma. Pero en este sentido Makoto ya falleció, por lo tanto esa personalidad más humana, la verdadera, ya no existe, hasta donde sabemos. Por lo tanto aquí es el sentido de permanencia. Lo que hay entre el principio y el fin podría ser esa apreciación de los instantes, un poquito la EI, que es la que nos queda. Por lo tanto, creo que si bien la relación no es obvia, creo que sí existe, aunque no se parecieran tanto. Además, aquí se desarrolla un poco más la relación entre Sakura y Emiko. Y Ei en un universo totalmente distinto, pero que también existe en Honkai y que no deja de ser interesante, en la que no quise entrar porque es un poco enredado. De hecho, todavía estoy tratando de tirar líneas por ese lado y es un poco confuso. ¿Ya? Y finalmente tenemos a Acheron. Acheron es el origen. En el tráiler se nos presenta como... dentro de la espada del origen y el final, ella es el origen. Y el final era Kevin. Curioso cuanto menos, porque Kevin... Y Kevin es... está relacionado con Kiana, pero aquí la relación es mucho más destructiva. A esta Acheron, a este agujero negro, le falta su otra parte, que vendría a ser Kiana. Y si bien la relación ya la mencionamos... aquí no existe el fin, o puede estar buscando su propósito. Pero por lo menos en el mundo de Acheron, en aquel mundo destruido, el fin no logró armonizar con el origen y acabaron destruyendo el mundo. Entonces, no deja de ser curioso que fueran solo dos espadas, que luego se reforjan a dos, tal como pasa en el fondo... con los núcleos de los Hercher, y finalmente queda una. Los núcleos de los Hercher es un poco distinto porque no olvidar a Bronia, pero aquí en vez de faltarnos Bronia, nos falta que en la parte del reforje nos faltaría Bronia, pero de alguna forma nos falta Kiana. Mei sin Kiana es un abismo de destrucción, es la nada misma. Y es gracioso porque Welt de alguna forma ve esto y logra comprenderlo mejor que nadie. Entonces, al final, el Mei-verso, las distintas formas de Mei, una en donde no hay una Kiana, otra donde la verdadera... son las dos personalidades de Mei, de alguna forma, viviendo en un universo burbuja, porque sí, yo estoy convencidísima de que Genshin es un universo burbuja, cada día más. Y este otro universo donde no parece haber una finalidad. Nos falta nuestra Kiana. ¿Será que en nuestra historia la encontraremos? ¿Quién sabe? ¿Nos volveremos nosotras Kiana? ¿Quién sabe? Bueno, puede que Kaerus o... protagonista se vuelva Kiana de alguna forma para Acheron. Maybe. Tal vez no. Pero, en fin, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya hecho sentir interés sobre el Mayverso. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.